Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Del Mentidero sufre discriminación por su lengua y color de piel. Entregan recertificación y transición al Centro Universitario de la Costa Sur. Presentan tributo a Maná en el Carnaval Alternativo de Autlán 2018. A poco del cierre de precampañas, hay 3 candidatos independientes en el Distrito 18. Barras del Callejón obtienen buenos ingresos en la primera semana del carnaval. Reconocen a estudiante de UDG Virtual como Ciudadano del Año. Revelarán resultados de la auditoría de la Secretaría de Salud Jalisco en el próximo mes. Sin avances significativos, investigación sobre los 40 señalan comisionados de la CIDH. Justin Trudeau dice que ausencia del TLC-CAN es mejor que un mal acuerdo.
Señal local.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es jueves 8 de febrero del 2018. Han transcurrido 39 días y faltan por transcurrir 326. Estamos en la semana 6 de este año. Al micrófono le saluda Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. También agradezco en la producción a Mayra Madrigal Hernández, como reportero Rafa Luna, en controles operativos Arturo Mejía y como webmaster de esta emisora a Benito Villaseñor. Nosotros arrancamos con la información que se suscitó a lo largo de esta semana, el día de ayer, todo lo correspondiente al Carnaval Autlán 2018.
Señal local.
Comunidad indígena del Mentidero sufre discriminación por su lengua y color de piel. Así se dio a conocer en el diagnóstico de violencia de género realizado por el Instituto Municipal de la Mujer de Autlán de Navarro, el cual se realizó con un recurso de 200,000 pesos entregado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Vamos a escuchar los detalles. La comunidad indígena de El Mentidero, en el municipio de Autlán de Navarro, sufre violencia y discriminación por su lengua, color de piel y costumbres. Estos son los resultados que arrojó el diagnóstico de violencia de género realizado por el Instituto Municipal de la Mujer con un recurso de 200,000 pesos entregado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, en el 2017. La directora de la dependencia, Mireya Flores Jiménez, explicó que no se ha logrado un vínculo entre la población originaria del municipio y los jornaleros migrantes procedentes de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, principalmente, quienes tienen más de 20 años de residencia en la población.
Pues sí, arrojó que las mujeres indígenas de la comunidad del Mentidero pues sufren violencia, pero sobre todo discriminación, ¿no? no han logrado todavía, a pesar de los años que tienen viviendo ahí, pues digamos que no se ha logrado crear ese vínculo entre la población del Mentidero, que no es indígena y que es originaria de aquí, y la población indígena, que es originaria de otro estado, pero que al final llegó para quedarse, ¿no? No se ha logrado tener esa, todavía como esa integración, sí, donde pueda haber convivencia, sobre todo. Se siguen haciendo trabajos aislados por parte de la población indígena y también por parte de la población que no es indígena. Eso fue una de las principales problemáticas. Muy pocos jóvenes indígenas estudian, también otra de las cosas que arrojó la investigación.
Flores Jiménez dijo que la discriminación se debe principalmente a la forma en que hablan el español. Señaló que la población indígena prefiere aislarse para evitar el rechazo y los ataques.
Y dentro de las cosas que más, por las que más, o que más han repercutido para que no se logre esa integración plena entre la población indígena y la no indígena, es que tienen miedo al rechazo, las discriminan precisamente o más por su color de piel y de repente por su cultura. No hablan muy bien el español, ellos hablan otro dialecto. Ya la mayoría hablan el español, pero de repente la pronunciación no es buena, entonces ha sufrido al parecer algunos tipos de discriminación y prefieren la población indígena pues aislarse para evitar algún ataque o algo así en ese sentido.
Durante el 2017, solo dos municipios del estado de Jalisco fueron beneficiados con esta convocatoria, Autlán de Navarro y Tuxpan. Los resultados del programa se entregaron en diciembre y a partir de estos, la CDI puede otorgar recursos para un segundo diagnóstico o gestiones específicas en otros programas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, entregan recertificación y transición al Centro Universitario de la Costa Sur. Este documento fue otorgado por el organismo Global Standards Certification tras un año de auditoría. Cuenta con una vigencia de 3 años y durante este periodo, de manera conjunta, vigilarán que se respete lo estipulado por el control de calidad. Vamos con nuestra compañera Mayra Madrigal, quien nos tiene toda la información.
Este miércoles 7 de febrero, el Centro Universitario de la Costa Sur recibió la recertificación de los 11 procesos acreditados bajo la norma ISO 9001-2015 por parte de la firma Global Standard Certification, quien durante 12 meses realizó una auditoría para constatar que cumplían con los requisitos del control de calidad. La recepción del certificado estuvo a cargo de la rectora del CUC Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, el secretario académico Irineo Martínez Barragán, el secretario administrativo Luis Carlos Gámez Adame, el coordinador de servicios académicos César Amador Díaz Pelayo y la responsable del sistema de gestión de calidad María del Rosario de la Torre Cruz. Por parte del organismo certificador Global Standard Certification asistió Luis Jorge Romero Mendoza. La rectora del centro universitario se dijo orgullosa por el trabajo realizado y por haber recibido esta certificación. De la misma manera, felicitó a todos los involucrados en el proceso e invitó a todos a continuar con este trabajo.
Todos estos procesos a partir del 5 se van a implementar en toda la universidad. Pero yo creo que este centro universitario acogió este tipo de procesos con mucha responsabilidad. Y quiero decirles que estoy muy orgullosa de ser su rectora. Por favor, no hay que hacer pausa en el camino. Hay que continuar. Al contrario, con más esfuerzo, con más ánimo, con más responsabilidad. Es una gran satisfacción saber que las cosas las hacemos bien.
El representante de Global Standard hizo la entrega de manera oficial y explicó que tiene fecha de vencimiento de 3 años y que tanto la institución universitaria como el organismo certificador son responsables de que se mantenga dentro de los estándares de calidad.
El certificado que voy a hacer entrega en emitido por Global Standards, es un certificado que ratifica que el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara cumple con los estándares internacionales de calidad basados en la norma ISO 9001-2015 y que incluyen un alcance o extensión de su certificación 11 procesos y 76 subprocesos. También tiene una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento es el día 10 de diciembre del 2020. Durante ese periodo de los 3 años de vigencia, el organismo certificador Global Standards es corresponsable con ustedes de hacer auditorías de vigilancia para asegurarnos de que el sistema de gestión siga en la mejora continua.
El CUCSUR se convirtió en el centro universitario con la mayor cantidad de procesos certificados y el primero de la red universitaria en contar con una recertificación en la norma ISO 9001-2015. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información. Presentan tributo a Maná en el Carnaval Alternativo de Autlán 2018. Se contó con la actuación especial de uno de los integrantes de esta banda tapatía, además de la participación de Rapsodia, quienes presentaron su nuevo álbum musical, el cual se encuentra en grabaciones. Vamos a escuchar a Rafa Luna, quien nos tiene todos los detalles.
Continúa la actividad en la fiesta del municipio, y este martes, en su quinto día, tocó el turno de participar a los amantes del rock en español, pues se presentó en el Carnaval Alternativo Héctor Quintana, percusionista y segunda voz de Maná. El artista actuó en la explanada del Jardín Constitución acompañado de una banda de rock. En su presentación, rindió tributo a la agrupación tapatía en la que participa, interpretando algunos éxitos musicales como Oye mi amor y Corazón espinado.
¿Cómo estamos, Autlán? Ya nos estamos calentando poquito a poquito.
Como yo te deseo.
Quintana aprovechó también para presentar algunos de los temas de su producción discográfica titulada Presente Perfecto. Además, el Carnaval Alternativo contó con la actuación del talento local, pues la apertura de este concierto fue realizada por la banda de rock autlense Rapsodia, quienes también aprovecharon el espacio para adelantarle al público algunas canciones que formarán parte de su nuevo disco. Hoy jueves en la cartelera cultural del Carnaval Autlán se ha programado la actuación de la banda municipal del Grullo y la banda municipal de Autlán, sumado a la presentación del libro El sueño de un maletilla, del autor Lorenzo Garza. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Ahí están los detalles sobre lo que se vivió ayer en el Carnaval Alternativo, en esta edición de el Carnaval Autlán 2018. En ediciones anteriores, este foro alternativo se ha realizado en la Alameda Municipal. Ayer se realizó en el jardín principal y pues se presentaron algunas quejas de jóvenes, pero por lo visto pues se llevó muy bien y hubo bastante gente en esta presentación. Nosotros avanzamos con más información. Fíjese que al cierre de las precampañas hay 3 aspirantes independientes en el Distrito 18. El próximo 11 de febrero cierran las precampañas en Jalisco, tanto para gubernaturas como diputaciones y presidencias municipales. Y en este distrito van por alcaldía independiente en el municipio de El Grullo, Cihuatlán y aquí en Autlán de Navarro. Vamos con toda la información. Alfredo Macías, miembro de la Dirección de Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, en el Distrito 18, señaló que el Consejo, conformado desde el 15 de enero, ya se encuentra listo para el cierre de precampañas, que será el próximo 11 de febrero. El registro oficial de candidatos al gobierno del estado cierra el 25 de febrero y para diputaciones y presidencias municipales el 18 y 25 de marzo, respectivamente.
Luego entonces tenemos los periodos de precampañas. Para la gubernatura va del 14 de diciembre al 11 de febrero del 2018. Para diputaciones arrancaron el 3 de enero pasado y terminarán el mismo tiempo, el 11 de febrero. Para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de ayuntamientos arrancaron igual que las de diputados el pasado 3 de enero y terminarán igual, el 11 de febrero. Ahora bien, para el registro de candidatas y candidatos a la gubernatura, por ejemplo, estas van del 19 al 25 de febrero. Para diputaciones, del 5 a el 18 de marzo. Y para presidencias municipales van del 5 al 25 de marzo.
Será el 29 de marzo cuando se aprueben los registros de candidatos a la gubernatura y el 20 de abril para diputaciones y presidencias municipales. Al momento en el Distrito 18 son 3 precandidatos independientes a alcaldías en Autlán, Cihuatlán y El Grullo.
Hay una fecha límite para la aprobación de registro de candidatos y candidatas. Para el caso muy específico de la gubernatura, el 29 de marzo es el último día para aprobar dicho registro. El 20 de abril para aprobar a los diputados. Y la misma fecha, el 20 de abril, las presidencias municipales. Mira, los partidos que están registrados hasta ahorita son los 10 que están a nivel nacional y todavía estamos en espera. Además, de la postulación a través de los partidos políticos, tenemos también la postulación independiente. Para presidentes municipales tenemos 3, en Cihuatlán, en Autlán y en El Grullo.
El Consejo Distrital, cuyo presidente es Carlos Guerra Villanueva, tiene la responsabilidad de vigilar que el proceso electoral se desarrolle de manera adecuada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información que tiene que ver con el Carnaval Autlán, las barras del callejón obtienen buenos ingresos en la primera semana de esta fiesta. Comerciantes coinciden en que las ventas de estos días han sido buenas, no solo para bebidas, sino para la venta de alimentos. Vamos con Mayra Madrigal, quien realizó un sondeo con los comerciantes y nos tiene toda la información.
El Carnaval Autlán 2018 arrancó este fin de semana y durante los días transcurridos ha habido varios eventos para la ciudadanía, entre los bailes masivos gratuitos, corridas de toros, jaripeos y la diversión nocturna en el callejón. A pesar de que los horarios de los eventos se cruzan, esto no ha perjudicado a los comerciantes que tienen instaladas sus barras en el callejón, ya que aseguran que la afluencia ha sido constante durante estos días. Uno de los propietarios de estos locales comentó que regularmente la gente asiste al salir de los toros de 11 para comprar micheladas y ya por la noche se reúnen grupos de amigos y compran botellas de tequila en su mayoría.
Ha estado muy favorable, se ha visto mucha gente a lo largo de los 4 días que llevamos. A diferencia de años pasados, pues sí, pues ha habido respuesta a las ventas.
Este año está mejor, mucho mejor que el año pasado, porque aquí también nos tocó y se ha notado más gente y más inversión. Para todos nos ha ido más mejor que el año pasado. Micheladas también, como a la hora que salen del Toro de Once, también nos procuran mucho las micheladas. Pero ya anoche ya nos venden más botellas y tragos, tequila.
Pero no solo hay venta de bebidas alcohólicas, sino que también los comerciantes ofertan una gran variedad de platillos gastronómicos para que las personas que gusten comer antes o después de ir a los eventos tengan la oportunidad de hacerlo.
Tenemos restaurante, tenemos todo el tipo de mariscos, con mariscos al gusto, y abierto desde las 11 de la mañana. De hecho, toda la gente ha recomendado el lugar, ha felicitado al cocinero, porque la comida es muy, muy buena.
Las barras y los restaurantes del callejón están abiertos a partir de las 11 de la mañana y cierran entre la 1 o las 2 de la mañana. No siempre es el mismo horario, ya que las autoridades son quienes deciden la hora de cierre. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les recuerdo teléfonos en cabina 38-265-32 y 38-250-31 para que se comunique con nosotros. En nuestro espacio de entrevista nos acompaña en cabina el día de hoy Alfredo Arechiga. Él es comandante supervisor de seguridad pública de Autlán de Navarro y el tema del que nos va a platicar el día de hoy es sobre el operativo de seguridad en este Carnaval Autlán 2018. Alfredo, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio y hacerle saber a la comunidad en qué estamos trabajando para bien del bien social.
Alfredo, ¿cómo va este operativo? Si nos platicas un poco del previo al carnaval, de toda esta organización, ¿con qué dependencia se trabaja? ¿Cuántos elementos se están participando?
Perfecto. Fíjese que la coordinación es meses anteriores a llevar a cabo la fecha carnaval. Se planifica y se crean planteamientos con Protección Civil, con reglamentos del ayuntamiento del municipio de Autlán, para tener una coordinación respecto en horarios de puestos, venta de bebidas embriagantes, la coordinación de los operativos en desfiles que se llevará a cabo en la ciudad de Autlán, la coordinación también con elementos de policía vial que se coordina para el cierre de calles y demás. Contamos hasta el momento con un aproximado de 135 elementos operativos que se encuentran operativamente, estratégicamente en ciertos tipos de lugares planificados para la seguridad de todos los que asisten a eventos artísticos y gente que se encuentra disfrutando de lo que es el callejón. Somos 135, como le comento, que estamos trabajando en lapsos de 24 horas por 24 horas.
La edición pasada, además de los elementos de base de seguridad pública, se contrató seguridad privada para coordinar los trabajos que se realizan en Plaza de Toros, en Callejón, eventos masivos. ¿Esta edición se está trabajando de la misma manera?
Es correcto. Estamos en mancuerna con una empresa privada, la cual está brindando aproximadamente 85 elementos privados, los cuales están capacitados para estar en coordinación con elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, quien favorablemente nos están brindando el apoyo en Plaza de Toros y Callejón.
Los horarios de cierre, ya comentabas que es parte de lo que se coordina. ¿Cuáles son los horarios para el cierre de barras en Callejón, dependiendo de los días? ¿Cómo se coordina esa parte?
Perfecto. Por parte de los elementos que tenemos operativos en Callejón, se hace nosotros le denominamos barrido, que es aproximadamente entre 12 a 12 y media, para que a la 1 de la mañana esté totalmente cerrado. Ya no debe haber venta de alcohol con ese horario. Y se extiende las cuestiones de horario nada más los fines de semana. Ese acuerdo se llegó por la influencia de gente que nos viene a visitar y obviamente porque son días pues más accesibles para la comunidad. Es por eso que se les da el criterio de tener un lapso de tiempo un poco más prolongado.
Al momento, ¿cómo va este operativo? ¿Se han presentado incidentes? ¿Qué nos puedes comentar?
Perfecto, mira... hemos llevado hasta el momento un saldo favorable, gracias a Dios, todo ha salido perfecto en la cuestión de lo que se ve o lo que es más común encontrar aquí, que es robos es lo más común en este tipo de festividades, por el tipo de eventos masivos que se encuentran. Gracias a Dios hemos tenido hasta la fecha nada más un vehículo extraviado, el cual fue recuperado. Entonces, llevamos un saldo favorable. Cuestiones de accidentes viales, gracias a Dios no hemos tenido alguna persona, alguna vida que lamentar. Han sido cuestiones leves donde se ha brindado el servicio adecuado por parte de Protección Civil, que hemos tenido el apoyo favorable en todos los servicios de accidentes viales.
Una de las preocupaciones de la ciudadanía es el robo de carteras.
Así es. Fíjese que el año pasado tuvimos un incremento en cuestión de ese tipo. Este año, a lo que vamos de carnaval, que ya prácticamente es más de la mitad, hasta el momento no hemos tenido una denuncia, un reporte relativo a esa cuestión. Anteriormente, como le comento, era muy común la cuestión, pero este año se implementó la cuestión de poner más elementos enfocados en el callejón donde se estaba llevando a cabo, y creo que ha sido favorable por parte de elementos de la seguridad pública en la cuestión, ya que es un hecho que la presencia policial hace que se omitan este tipo de actos.
¿Cuál es la distribución de los elementos? ¿En qué eventos se colocan más elementos? Están, imagino, también en la parte del centro histórico, con los comerciantes, los juegos mecánicos, no sé.
Perfecto. Los elementos están distribuidos en las distintas zonas de la ciudad y estamos coordinándonos, como te comento, con 80 elementos que son de seguridad privada, los cuales, dependiendo de elementos, se distribuyen estratégicamente para alcanzar a cubrir los eventos. Eventos masivos estamos teniendo alrededor de entre 90 a 95 personas dentro de Plaza de Toros. Estamos teniendo un aproximado de entre 30 a 40 elementos en lo que viene siendo las calles de Obregón y Bárcenas, que son los del Callejón del Vicio, denominado así. Y se está encargando alrededor de una a dos patrullas en cada zona, distribuidas estratégicamente también para alcanzar los aspectos en cada colonia.
Alfredo, la seguridad que existe en Carnaval y todo este operativo, ¿no afecta la actividad la actividad habitual que tiene policía, seguridad pública municipal en el municipio?
Precisamente la cuestión del contrato de policías privados ayuda bastante a no descuidar los aspectos que se vienen viniendo para la comunidad, los apoyos que se solicitan, las cuestiones ya o aspectos legales que se vienen desprendiendo independiente a lo que viene siendo el carnaval. Es por eso, es algo favorable que se ha brindado el apoyo de estos elementos, ya que así los que nos encontramos en operativo en las calles de la ciudad no descuidamos esas cuestiones. Entonces, hasta el momento se ha alcanzado a atender, le podría decir, un 95% de los reportes que se han suscitado durante lo que viene siendo este lapso de carnaval en las colonias aledañas.
Perfecto. En cuestión de riñas, que suele ser otro problema que se suscita durante carnaval, ¿cómo está?
Perfecto. Las riñas, fíjese que sí es algo muy común que se suscita. Gracias a Dios se ha venido controlando por la presencia de los elementos de seguridad pública, se han venido canalizando. Sí hemos tenido cuestión de detenidos por esa cuestión de faltas administrativas de algún tipo de riña que se ingiere por la cuestión de sabemos de que se consumen bebidas embriagantes y pues al momento de estar ahí todo se vuelve flor de piel y a veces se sale de control. Gracias a Dios, hasta el momento vamos bien. Sí se ha suscitado, sí se hace la invitación, sí se les toma el criterio en la cuestión de hablar con los ciudadanos para concientizarlos en ese aspecto y evitar un conflicto que puede llevar a una cuestión penal.
En estos días que restan de carnaval, que viene fin de semana, lunes y martes de carnaval, que es cuando hay más afluencia de personas, ¿se trabajará con estos mismos elementos?
Es correcto. Estamos trabajando, de hecho, los 10 días de carnaval, bueno, 11 contando lo que viene siendo el desfile. Desde a partir del día de desfile, que fue el sábado en Tierra Mal Humor, se está contando con este número de elementos para tener la operatividad al 100% en el municipio. Se va a cerrar el día martes, igual con los mismos elementos.
En cuestión de sobrecupo, ¿Seguridad Pública lo vigila o es en coordinación con Protección Civil?
Aquí se maneja Protección Civil, es el encargado en este caso de brindar el sondeo del personal que se encuentra en los eventos artísticos. Y claro, tenemos coordinación con ellos, una muy buena coordinación le podría decir, en el cual tenemos comunicación y tratamos de brindar el apoyo en esa cuestión, de restringir el acceso a ciertas personas o en dado momento cerrar la puerta para ya no pasar el ingreso a los ciudadanos al recinto. Para cuestiones obviamente de seguridad de los que asisten a eventos masivos.
Alfredo, por último, una de las preocupaciones que existía dentro de la comunidad, de la ciudadanía, es que al no haber un director todavía nombrado oficialmente en seguridad pública, pudiera complicarse un poco el operativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Perfecto. Mira que el elemento que está a cargo ahorita del director de seguridad pública, el licenciado Francisco Javier Medina, es un elemento el cual ya tiene años trabajando en la corporación, el cual fue ascendiendo, es un elemento que tiene ya trabajando muchos años en la cuestión de carnaval y por lo tanto tiene la experiencia adecuada para ese tipo de servicios. Entonces, no se ha notado la deficiencia en ese aspecto, no se notó la deficiencia por la experiencia que tiene el director en este caso, de que es una persona que ha estado trabajando y ha estado en la calle y sabe manejar la operatividad de cierta manera. Entonces, no se ha notado en esa cuestión, nosotros como elemento de seguridad pública, la deficiencia en ese aspecto y se ha venido trabajando de una buena manera.
Recomendaciones para la ciudadanía que asista a los eventos masivos.
Perfecto, muy bien. Protección Civil tiene un protocolo donde hace unas recomendaciones, de hecho se están pasando unos spots en radio, se están pasando algunas videograbaciones dentro de la Plaza de Toros, donde hace ciertas recomendaciones en caso de algún siniestro, del caso de alguna cuestión que se pueda contravenir dentro de la Plaza de Toros. Les invitamos a los ciudadanos a acatar las órdenes de Protección Civil, de los elementos de seguridad pública en dado momento, que hacen la recomendación también de estar recogiendo botellas. Hay ciertas personas que se molestan en el aspecto de que los elementos quitan botellas y las vacían en envase de plástico, que se concienticen que son para cuestiones de seguridad. En dado momento se llega a una riña masiva y esas botellas pueden ser proyectiles y pueden causar algún daño a algún ciudadano.
Perfecto. Me comentabas al momento cuál es la denuncia o los reportes de robos que se han suscitado.
Perfecto. Aquí nosotros como municipio lo más inherente viene siendo la violencia familiar, que es en cuestión de denuncia que son canalizadas a la Fiscalía General del Estado, y el robo a casa habitación. Hasta el momento nosotros, el día de ayer, favorablemente, quiero adelantarte una cuestión que tuvimos nosotros, se pudo canalizar a dos personas a la fiscalía que se encontraron dentro de un domicilio, aparentemente intentando sustraer artículos electrodomésticos de la misma. Favorablemente se canalizaron a la fiscalía y están en proceso en calidad de imputados. Entonces, a lo que llevamos de carnaval, es muy poco lo que hemos tenido en cuestión de robos, ¿eh? Como te comento, se localizó una motocicleta el día de ayer también. En esa cuestión se localizó el vehículo, que también creemos que fue para sustraer la cuestión de robo. No se llevó a cabo, ya que se localizó el vehículo como tal y estos muchachos que canalizamos el día de ayer. Entonces, lo que hemos tenido como reportes o como tal en este lapso de carnaval, se ha destratado lo que es la violencia familiar.
En redes sociales se han suscitado mensajes previniendo a la ciudadanía en cuanto a robos a casa habitación, sobre todo en zona centro. ¿Es real esta situación o se está causando pánico y desinformación?
Mire que las redes sociales han también dado una información exagerada a veces en las situaciones, y pues sí, los ciudadanos en veces se preocupan y se creen de dicha información. Hemos estado trabajando en conjunto con las colonias aledañas, se crean grupos dentro de las colonias para ser los vecinos en vigilancia, que le llamamos nosotros. Es un programa donde nosotros concientizamos, tenemos un tacto más con los ciudadanos vía teléfono, ahorita con las redes sociales, en donde nos hacen saber sus anomalías, las cuestiones, las quejas o lo que ellos ven anormal dentro de su colonia, para tener una coordinación vecino-autoridad y estar atendiendo dichos reportes. Sí se han venido suscitando, pero no se ha desatado como tal, como comenta. Sí es algo que se suscita, que es algo que sí lo tenemos, que sí está latente y que estamos tratando de prevenir nosotros como Comisaría de Seguridad Pública. Se está tomando en cuenta estar formando o implementando este tipo de acciones para tratar de erradicar este problema o por lo menos tenerlo controlado.
Perfecto. Comandante, ¿algo que usted quisiera agregar para finalizar con esta entrevista?
Perfecto. De momento, prácticamente para mí sería todo. Invito a los ciudadanos a concientizar en el aspecto de tener un poquito de tolerancia con los elementos de seguridad pública, acatar las indicaciones de tanto Protección Civil como elementos de seguridad, y invitarlos a divertirse sanamente con la familia dentro de este marco de Carnaval Autlán 2018.
Muchísimas gracias. Nos acompañó en cabina el comandante Alfredo Arechiga. Él es supervisor de seguridad pública del municipio de Autlán de Navarro. Muchas gracias.
Gracias
a usted. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión, como cada jueves, cada 15 días, nos acompaña la maestra Rosa Eugenia García Gómez con su comentario desde Ciudad Guzmán. Ella es académica del Centro Universitario del Sur. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días.
¿Qué tal, Gladiola? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tus amables radioescuchas.
La escuchamos con su comentario.
Muchas gracias. Y bueno, pues hoy esta que les habla se siente satisfecha. Si bien nunca he perdido la fe en la juventud de hoy, a veces ciertas actitudes que he de decir son propias de la edad, como la ligereza de opiniones y la tendencia a la irresponsabilidad, me hacen renegar. No obstante, sucesos recientes vinculados con acciones de mis jóvenes alumnos y egresados me hicieron enarcar las cejas de pura satisfacción. Este comentario, como saben, está hecho no solo de tinta para escribir textos periodísticos, sino también para compartir desde la academia y en las aulas. Los disparos de ideas son desde la plataforma del periodismo de derechos humanos y el análisis de la práctica periodística con una mirada ética, e incluso desde las estructuras sociales que soportan el contexto y marco de este país, que a pesar de que nos duele, no dejamos de amar. Tres son los motivos de orgullo que ayer confluyeron. El primero es el reportaje que Cristian Rodríguez Pinto publicó en el espacio digital periodístico Pie de Página, titulado El espejismo del guacamole jalisciense. La pieza informa al lector acerca de las consecuencias funestas para los campesinos de estos lares, que se han visto forzados a ceder sus tierras ante el expansivo poder de los aguacateros. El texto invita a la reflexión y el conocimiento de las injusticias cometidas contra el sector agrícola, quienes hoy se enfrentan a la pobreza y, peor aún, a la intimidación. El segundo es ver cómo el medio digital, el Suspicaz, sigue adelante con su trabajo de periodismo de investigación sin dejarse tentar por los intereses del poder apoltronados en los gobiernos locales. Los invito a que le echen una miradita a la información sobre los sueldos de los funcionarios municipales guzmanenses. Es un texto soportado con video, gráficas y explicaciones sencillas, alusivas a los montos percibidos por servidores públicos, que, por cierto, hicieron la promesa al principio de la gestión, en voz del alcalde de Zapotlán, de reducirse el salario. El tercero fue más local, pero no menos satisfactorio. Los estudiantes de periodismo y de letras hispánicas hicieron una bienvenida del ciclo escolar 2018A de una manera académica y con el tema de Fernando del Paso, el periodista. Así se dieron cita a alumnos y profesores de la carrera para escuchar a los escritores Ángel Ortuño y Ricardo Sigala, además de los estudiantes Emanuel Godínez y Julio Moreno, quienes ofrecieron un análisis de la faceta periodística de Del Paso en la BBC, la cobertura que hiciera del Mundial de Fútbol de España y sus colaboraciones para el diario capitalino El Día, del autor de Noticias del Imperio, José Trigo y Palinuro de México. Estos jóvenes dan certeza de que la corta edad no está peleada con las ideas brillantes, el actuar ético y el desarrollo sustentable. Son personas que se alimentan de la lectura y de la investigación, guiados por la que ya no puede ser solo la ilusión de mejorar este país. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, maestra Rosa Eugenia. Muy acertado su comentario y sobre todo pues este fomento al periodismo regional.
Gracias, Gladys.
Muy buenos días. Escuchamos a la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica del Centro Universitario del Sur. Nosotros avanzamos con más información.
Señal Clima.
Ahora nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Gustavo. Adelante.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Autlán de Navarro. A nivel nacional, un frente estacionario ocasionará ligero descenso en la temperatura, nublados y lluvias aisladas a lo largo de la frontera norte, continuando como frente frío en Veracruz y el Golfo de México, donde afecta con descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrechados, generando un evento norte con las mismas afectaciones al sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, también hay vientos máximos en la altura que continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nubosidad con precipitaciones desde el occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará de medio nublado a nublado con viento débil del noreste. Al mediodía, nubes y poco sol. En la tarde, nublado con lluvia ligera y aislada. Viento moderado del suroeste, arrachado. En la noche, nublado. El tiempo será algo caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 25 a 26. grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 29 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 53 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Universitaria.
Información universitaria, reconocen a estudiante de UDG Virtual como Ciudadano del Año. Por su destacado compromiso con la comunidad, el alumno de octavo semestre de la Licenciatura en Gestión Cultural de la UDG Virtual, Francisco Orozco Díaz, recibió el galardón Ciudadano del Año 2017, iniciativa promovida por el grupo Salinas y TV Azteca. El tijuanense, quien además es director de Casa de Ideas, institución dedicada a disminuir los índices de violencia e incrementar la convivencia ciudadana a través del arte, cultura y pensamiento creativo, destacó las posibilidades de la cultura como herramienta de transformación social. En los últimos 4 años, la Casa de las Ideas, ubicada en una comunidad que comprende 47 mil habitantes que viven en zonas vulnerables, ha formado a 4.500 jóvenes y niños en áreas como música, periodismo, radio, fotografía, cine y teatro, entre otras disciplinas. Con ello se ha logrado fortalecer habilidades como empatía, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y fomento en su pensamiento creativo y crítico, explicó el estudiante de UDG Virtual. Francisco Orozco Díaz recibió el galardón Ciudadano del año 2017 el pasado 22 de enero por parte del gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, y por parte de la presidenta y senadora de los consejos consultivos de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada. Esta es información que usted puede consultar en www.udg.mx.
Señal estatal.
Revelarán resultados de auditoría de la Secretaría de Salud Jalisco en un mes. Será en 30 días cuando la Contraloría del Estado rinda un informe de las auditorías que ha realizado en casos de posibles irregularidades, principalmente de la Secretaría de Salud Jalisco, informó el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, durante la glosa ciudadana por el quinto informe de gobierno, llevada a cabo en el edificio MIT, donde respondió a cuestionamientos de expertos académicos y de organismos de la sociedad civil. Esta es información que usted puede consultar en www.informador.com.mx.
Señal Nacional.
Sin avances significativos, investigación sobre los 43, dicen comisionados de la CIDH. Los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestaron su interés porque el Estado mexicano presente lo más pronto posible hipótesis y conclusiones en torno a la desaparición de los 43 normalistas y su posible paradero. Como parte de su quinta visita al país y la primera en este año, para conocer los avances de las indagatorias del caso, los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo de esta instancia regional, Paulo Abrao, se reunieron ayer por la mañana con funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como con la Procuraduría General de la República, en una sesión a la que también acudieron representantes de los familiares de los jóvenes y de las organizaciones civiles que los han acompañado. En ese espacio, Vargas expresó su preocupación por la falta de avances significativos en diversas áreas, particularmente en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 tras el ataque en Iguala, Guerrero. Informaron algunos de los asistentes al encuentro, que fue privado y se realizó en la delegación regional de la PGR en Ciudad de México. Esta es información que usted puede consultar completa en la página de La Jornada, www.jornada.unam.mx. Aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por su atención y preferencia. Se despide Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional Elia Macías Vargas. Agradezco a Mayra en la producción, Rafa Luna como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Muchísimas gracias, que tenga un bonito jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.